Muy bien, seguimos en la noche de este martes en Espíritu Libre. Le voy a reiterar, Gustavo, las líneas de comunicación para nuestros oyentes que estén sintonizando desde el otro lado. 091-946-947, 091-946-947. Vamos a adentrarnos en un tema que está bueno para conversar también. Así que todo aquel que quiera acercarnos una experiencia, una pregunta, por más que quizás no lo podemos leer al aire, lo manejamos aquí como insumo para la conversación con Gabriel. Le damos la bienvenida.
Exacto. Bienvenido, Gabriel. Yo casi digo, es como es de la casa, porque bueno, lo conozco un tiempo, lo he metido también. Él ya estaba, ¿no?, metido en el mundo de la radio de hace muchos años. ¿Sí? Hizo programas en Oriental, con Abel Duarte, muchos años. Y a mí me lo recomendó a Gabriel Jorge Molis.
Bien.
Me dijo, yo tengo una persona que es ideal para vos. Me dijo, porque a mí me gusta la tecnología desde el conocimiento, el presente y futuro. Y cuando tengo que tocar ya dos teclas, llamarle como quiera, ahí me complico mucho la vida.
Le gusta la parte abstracta, claro, no tanto, ¿no?, la práctica.
Y conceptual, y claro, el presente, futuro, en eso, claro, soy bueno. Claro. Pero cuando tengo que accionar,
cuando toca la acción,
lo manual me cuesta mucho. Y es Morris, me recomendó, me dice, no, mirá que tengo un conocido, es para vos, tiene una academia para adultos, les enseña informática, programas. Y en ese entonces, Gabriel, fuiste productor de Jorge Morris.
Sí,
¿no?
Sí, un gran amigo, el flaco es Morris, y con quien empezamos este emprendimiento. Ahí por el año 2008, más o menos. Teníamos un cibercafé. Queríamos hacer algo juntos.
¿Y qué parte hacía cada uno, Gabriel?
Él me hacía reír y pensar, las dos cosas. Sobre todo la intimidad, más la segunda que la primera. Y yo era más el tipo de acción. Se nos ocurrió comprar un cibercafé, ya no recuerdo cómo, y en ese momento vino el plan Universal Hogares de Antel. Entonces dijimos, ta.
¿Qué año estamos hablando más o menos?
En 2008.
Por 2008.
Ahí. Entonces, okay. Nos fundimos.
Agarraron la cola, justo estaba pensando.
Arrancamos. Una visión, una miopía.
Está bueno.
Brutal.
Que a veces las historias de éxito empiezan así.
Solo con Smolly te puede pasar igual.
Claro.
Entonces, y acá viene el comienzo de la historia, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas computadoras, con esto que se viene?
Con tanto éxito.
Y ahí café va, café viene. Empezamos a pensar en esas personas que tenían, en aquel momento estaba mucho más aquello de querer comunicarse con el nieto en España, ¿no?
Claro.
Y la gente iba al cibercafé y pedía ayuda para eso. Y entendimos que faltaba autonomía, que la gente pudiera hacer sola esas cuestiones que obviamente gratifican tanto y que tienen que ver con la comunicación con el pariente que está del otro lado del mundo. Entonces, en aquellos momentos era el Skype, pero eran herramientas que hoy no se usan tanto, pero que permitían sentarte una hora y estar con tu nieto, con tu hijo, con un amigo del otro lado del mundo. Y entonces lo que hicimos en aquel momento, el CIER funcionaba, yo qué sé, de 9 a 19, dijimos, bueno, vamos a empezar a probar a las 19 horas empezar a enseñar informática para adultos. Recuerdo que yo hice unos afiches y los fotocopié y salí por el barrio, ahí La Blanqueada, agarré Garibaldi hasta Boulevard Artigas y lo iba pegando, pidiendo permiso, en la peluquería de Marisa, claro, en los distintos lugares, para que la población que fuera ahí, claro, se viera tentada. Pero ¿qué pasó? El cerrajero de enfrente, Roselo, dijo, ah, yo quiero. Marisa, la de Marisa Peinados, dijo, yo quiero. Y los propios vecinos comerciantes fueron los primeros en hacer
los cursos. Qué,
¿no?,
bueno.
Que lo que pretendían al final era que esas personas que tanto se alejaban, se iban alejando de la tecnología y tantas barreras se iban encontrando, pudieran encontrar un lugar donde solo fueran veteranos. O sea, yo me sintiera bien porque el que estaba al lado mío era veterano.
Claro.
No era un joven que iba volando. Y se generara esa intimidad, esa confianza que me permitiera avanzar.
Hay algo de la confianza en esto de las herramientas tecnológicas, ¿no? Por lo menos uno lo puede palpar y lo vive personalmente cuando necesita por ahí la ayuda de otra persona. Es como que hay cierto compartir vulnerabilidad cuando voy y digo, bueno, la verdad que se supone por el mundo en el que vivimos que quizás debería saber esto o se espera que sepa esto, pero la verdad es que no lo sé, no claro. tengo ni idea, estoy mirando esto y no sé cómo accionar. ¿Qué función o qué valor cumple la confianza? Porque vos decías, son vecinos, ¿no? Comerciantes, pero vecinos, en definitiva, que se acercaron a vos en parte porque te conocían, sí, porque sí. había ese vínculo, sabían quién eras. ¿Qué valor tiene esa confianza? El saber, bueno, voy a un espacio que es seguro, donde compartir y decir que no sé, no es algo que se vuelva peligroso.
Totalmente. Eso solamente puede pasar si apostás, por un lado, y si después la gente que está junto a vos, aprendiendo en este caso, está en iguales o similares condiciones. La tecnología y todas las herramientas que usamos, desde sacar hora en la mutualista, hacer un trámite en el banco, todas prometen mucha autonomía y resolver problemas de forma autónoma. Sin embargo, para estas personas muchas veces no solamente no ocurre eso, sino que ocurre todo lo contrario.
Claro.
Y donde terminan, bueno, o entregándole la contraseña o buscando quién pueda auxiliarle.
Claro, eso se le llama meter la pata, pifiarla, y eso sí genera mucho temor, ¿no, Gabriel?
Frustración, temor. La sí. gente se siente muy, muy impotente. Y claro, y del otro lado de las generaciones hay mucha incomprensión, porque como muchos nacimos en medio de todo esto, cuesta entender que no manejen las herramientas.
Hay algo de lo que decías recién, que tiene que ver con, bueno, estos espacios que se generan, porque todo el mundo físico se lleva a lo virtual ahora. Lo decías vos, sacar hora a la mutualista, que antes ibas hasta el lugar o llamabas por teléfono después, ni que hablar, los trámites del banco. Pero también hay un impacto en las consecuencias, porque hoy por hoy, meter la pata, como decía Gustavo, no es lo mismo que antes. Yo puedo meter la pata y puedo estar dejando todos mis ahorros a merced de una persona que me los quiere robar, ¿no? Sí. Que eso es algo que antes era más difícil, ¿no? Cuando uno tenía un acceso físico en el banco a los ahorros, o cuando los tenía en dinero físico, era muy cuidado con dar un dato. Y esto hoy puede pasar con una llamada, con una estafa, con ciertos mecanismos que se utilizan. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, sí, totalmente. Uno queda expuesto. De todas maneras, está bueno que se sepa de que existen las herramientas también para tomar un poco de control rápidamente, por más de que uno no sepa tanto, ¿no?
Ajá.
O sea, si yo quiero comprar en Temu, en Mercado Libre, en Amazon, en Tienda Mía, en todas esas plataformas, yo, si son plataformas conocidas, a priori me puedo arriesgar sin mayores problemas, porque su reputación depende también de responder bien si el error fue de ellos. Ahora, también puedo irme a alguna de las redes de cobranza de Plaza y sacarme una de estas tarjetas que ellos ofrecen de forma gratuita y cargarlas con el dinero que yo quiera. Y de esa forma también tener un control de que en el eventual caso de que haya una estafa, me saquen hasta los 500 o 1000 pesos que puse y no me defonden. O sea, hay mecanismos para poder anticiparse, en todo caso, y poder prevenir alguna estafa.
O sea, sacando un poco en limpio lo que venimos hablando, es importante saber con quién, con qué empresa estoy trabajando, o estoy haciendo una compra, o de alguna forma estoy depositando mi confianza. Sí. Es importante tener en cuenta que sea el canal oficial, como quizás tomar esa precaución antes, ¿no?, de con quién lo estoy haciendo, y a su vez conocer métodos que se crearon para evitar este tipo de cosas, como por ejemplo las tarjetas prepagas que mencionabas recién.
Totalmente. Dentro de las plataformas también hay universos muy grandes. Uno puede ir a Marketplace de Facebook, que es como una feria interminable y grande, y donde uno, la transacción la termina haciendo con el vendedor. O sea, claro, uno se termina encontrando con el vendedor y se expone. En términos generales, las transacciones salen bien, pero han habido algunas estafas particulares, y cuando uno menos conocimientos tiene, de pronto puede tomar las precauciones, por lo menos al inicio, de hacerlo, por ejemplo, a través de Mercado Libre, donde hay un control desde que la mercadería sale hasta que llega, pasando por quién es el comprador y quién es el vendedor. No cobra Mercado Libre, cobra por eso una comisión, pero eso hace que yo no tenga que ir con dinero, y me da un montón de garantías que en el inicio me pueden dar mucho más seguridad y confianza para moverme en ese terreno de compras digitales.
Ahora, Gabriel, hablando de la seguridad, la confianza de empresas, marcas, sufren el problema también de que a ellas también las hackean, utilizan sus logos, sus imágenes institucionales, ¿no? No sé si querés dar algún nombre, pero en verdad pasa todos los días, tarjeta de crédito, marcas, va.
Pasa todo el tiempo. Ahí, bueno, uno puede apelar a su sentido común, que a veces puede permitir detectar algunas cosas, pero a veces no. A veces es muy difícil. A veces yo veo algo y está.
¿Y cómo te das cuenta? Bueno, vos tenés el ojo afinado, hay que mirar.
Si yo, por ejemplo, entro en una tienda de muebles, de hogar, y veo algo que está regalado
de precio,
y me dice ahí comprar, yo ahí puedo tomar dos caminos. O compro, ¿tá?, y me creo que la empresa es verdaderamente la empresa, o tengo un camino que elimina cualquier riesgo, y es yo llamar a la empresa y decir, che, ¿ustedes están haciendo esta oferta? Uh-huh. Porque si yo llamo, ahí tomo el control de la situación. Si yo me dejo llevar por todo lo que dice ahí, no sé si la página es la real, o sea, puedo darlo, pero no es tan fácil a veces, si el medio de pago que pusieron es verdaderamente el de la empresa, o sea, si es algo real o falso. Es cierto que no pasa mucho, pero pasa. Ahora, la forma de yo tomar el control de eso, hace un tiempo hablábamos de una tarjeta de crédito, que parecía que uno entraba a una tarjeta de crédito y te decían, bueno, vos tenés tal tarjeta de crédito, tenés que actualizar tales datos. Entonces uno ponía su usuario y su contraseña, pero en realidad era una página falsa que se quedaba con tu usuario y tu contraseña. Si uno duda y llama a Visa, Oca, Master, la tarjeta que sea, entonces descarta inmediatamente cualquier estafa que pueda haber en el medio.
¿Ante
el
la duda?
El tema de llamar es clave, porque nadie va a tener ese número de teléfono, más que la propia empresa.
Claro. Ah. Y generalmente, quienes están detrás de la estafa, el delito, ¿qué son? ¿Quiénes son?
Uno a veces se imagina una persona, viste, en las sombras, en un sótano,
claro,
¿no?, operando allí, ingeniándose para...
Encorvado.
Sin embargo, cuentan que son organizaciones grandes, con un director ejecutivo, con un director de operaciones, con varios empleados.
Una empresa, digamos.
Una empresa. Uh-huh. Una empresa que también es difícil saber si está operando, porque a mí me puede llegar algo de Oca falso, o de Visa, o de donde sea.
Que puede estar operando en cualquier país.
Puede ser de Uganda. Sí. Pueden estar haciéndolo, la estafa pueden estar haciéndolo desde cualquier lado.
Desde cualquier país. A mí me gustaría compartir unos datos cortitos así, uh-huh, para también asistir un poco a lo que viene comentando Gabriel, y preguntarle, a raíz de estos datos, qué rol puede tener la inteligencia artificial, que ahora vemos que hay mucha facilidad para tener un rol de edición de imágenes, en esto que comentábamos de los logos, de copiar las marcas, de hacer algo muy realista dentro de una estafa. Y es lo que sucedió el año pasado. Estos datos que voy a compartir son de Fiscalía y se recogen de 2025. En enero registrábamos 179 denuncias. Y en diciembre se registraron 1.995, es decir, casi 2.000 denuncias. Esto quiere decir que se multiplicó así, a grosso modo, por 11, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que incrementó exponencialmente, no sé si habrá otro a la par, pero seguramente sean muy pocos los que se hayan incrementado de esta manera. En tu día a día, en tu vivencia con personas y demás, ¿cuáles son las estafas más frecuentes o los modus operandi, por decirlo, la forma de hacerlo más frecuente y que son efectivas, ¿no?, que las personas terminan por X razón cayendo en una estafa?
Siempre que se usa una marca que tiene una buena reputación en plaza, como la de una tarjeta de crédito, la de una tienda en la que confiamos, ahí ya el terreno es mucho más propicio, ¿no? Porque si yo veo un lugar en el que confío, empiezo confiando, ¿tá?, dentro de los lugares donde uno puede comprar. Pero si me decís el más riesgoso que yo veo,
sí,
de pronto es WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp es una herramienta que todos usamos todos los días y que en la que confiamos plenamente. Pero a tal nivel que yo, o sea, le puedo contar de un problema a Gustavo, que es mi amigo, o a Bruno, y compartimos fotos, y fotos de los niños, y fotos de esto, y fotos de otro, y números de cuentas porque están encriptados, y en realidad ese diálogo de uno a uno es seguro, es 100% seguro. Ahora, uno está tan habituado a ir a ese lugar y a entender que es un lugar seguro, que cualquier cosa que logre pasar por ahí y que tenga un mínimo éxito, puede ser un problema.
Bien, o sea que te agarra como con la guardia baja.
Claro.
Exacto.
Y Gabriel, también es un problema un audio, por ejemplo, porque tengo entendido que sí, se han hecho estafas, no sé si la expresión es la correcta, pero clonando la voz, ¿no?
Sí, bueno, la inteligencia artificial es un mundo en el que no creo que nadie sepa muy bien
dónde
va a terminar. Claro. Porque todos los días hay como cosas muy sorprendentes y no sabes hacia dónde va a apuntar. Pero con la voz, sí, la voz se puede clonar, las imágenes se pueden clonar. Y bueno, y ahí empieza, por ejemplo, dentro de WhatsApp, está esto de la llamada telefónica del hijo, ¿no?
Uh-huh. ¿No? Sí.
Entonces, uno dice, mamá, estoy en un apuro, me pasó tal cosa. Entonces, ahí, obviamente el estafador hace un juego de números, ¿no? Pruebo 20. Pero la madre que cree que es su hijo, ¿no? Porque todos los que tenemos hijos entendemos ese vínculo y la desesperación que puede representar. Entonces, baja tanto la guardia que, bueno, que ahí empiezan a pasar las cosas.
Y la desesperación también,
sí,
capaz, ¿no?
Que sí, mamá, mira, tengo un problema, me robaron la billetera. Y entonces necesito que me gires una plata porque le choqué el auto a tanto, que es la... Y entonces, de pronto, la gravedad o la urgencia que presenta es tal que de pronto si te dice, gírame 10 mil pesos, vos ni lo dudás. Y está, y marchaste.
Claro, claro. Se aprovechan de ese entorno emotivo, digamos, de la persona.
Claro.
Y te sacan rápido para... Sí, esa es una de las estrategias, ¿no? Cuando te apuran.
Sí,
como
sí.
Como para tomar
sí,
una
sí,
decisión.
Sí, sí. Te apuran para tomar una decisión. Te comes que es tu hijo, ¿tá? O que es el amigo de tu hijo, porque el engaño puede ser no tan directo. Puede decir, mirá, soy amigo de tu hijo, le pasó tal cosa, ¿tá? Y marchaste. Entonces, vuelvo un paso para atrás. Es difícil tener la mente fría muchas veces en ese momento, y si la persona se lo cree. Pero si tenemos la mente fría, lo que hay que hacer en ese momento es corto y yo llamo a mi hijo. Porque ahí recupero el control de la situación. Él, teóricamente, perdió el celular, tuvo un accidente, cualquier cosa, entonces está llamándome del celular de un tercero.
Claro.
Pero si yo, en ese momento, tengo la lucidez, que es muy difícil, es decir, no, voy a yo a llamar a mi hijo y le digo, che, Uriel, ¿estás bien? Entonces, se acabó el problema.
Claro.
Pero muchas veces no es tan fácil que eso pase. Otra situación, quizá la recuerden, es, hablando de WhatsApp, es el código de verificación. Cuando uno se registra en WhatsApp, recibe un código de verificación. Ahora, si yo sé el teléfono de Gustavo, yo puedo intentar registrar desde mi teléfono el número de Gustavo.
Para, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, llevémoslo a WhatsApp, que es una herramienta que utilizamos la mayoría de las personas cotidianamente. Si tengo una duda, puedo intentar ingresar a la cuenta de WhatsApp con el número, por ejemplo, de Gustavo.
No. Cuando uno tiene por primera vez un celular y registra un WhatsApp, lo que hace, te dicen, ¿cuál es tu número de teléfono? 099-99999.
Perfecto.
Y te dice, te manda un SMS.
Claro, para confirmar
que sea confirmar. El teléfono. Ahora, si yo lo hago con tu número, a vos te va a llegar un SMS.
Claro.
Y ahí yo te llamo y te digo, hola, soy de WhatsApp. Te acabo de mandar, por ejemplo, un número y ahí
yo ya estoy adentro, ya había entrado.
Si vos caíste, yo tengo tu WhatsApp.
Claro.
Y ahí tengo muchísimo poder si soy una persona con malas intenciones, porque ahí tengo tus contactos y puedo escribir realmente en nombre tuyo. Entonces, segundo, yo después a quienes quieran de la audiencia tengo un material, les puedo mandar todos estos tips en un WhatsApp para que los tengan, pero si recibo un código de WhatsApp para, o de cualquier cosa, y si yo no lo solicité, Para empezar, dudo mucho.
De nuevo, la duda es el preludio, bueno, a cualquier acción.
Ayuda a prevenir, ¿no? Gabriel, y hoy, ¿qué es lo que más te consultan?
Bueno, este tema de la urgencia en distintos formatos es lo que más se consulta. En lo que tiene que ver con estafas.
Es como la materia prima del estafador,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí. Porque, y aparte la desesperación que muestra la persona es muy grande.
Claro.
Muy grande. Y la impotencia, ¿no? Porque no te olvides que esto no es que pasó acá en la calle Sarandí y que yo puedo ir a la policía y decir dónde está ocurriendo. Claro. Yo no tengo idea de nada.
Claro.
Entonces, la impotencia es muy, muy grande.
Tu empresa se llama Nexolan.
Sí, así es.
Bien. Se llamó y se llama.
Se llama, se llama.
Trabajaste 1000 cursos
sí.
Para aprender con personas adultas, ¿no?
Siempre el foco fue, o sea, siempre buscamos distinguirnos de otras propuestas focalizándonos en las personas más grandes, y dándoles un espacio a ellas para que puedan disfrutar de la tecnología como cualquier otra persona en un entorno seguro, confiable, y ameno.
¿Y cómo lo haces hoy, Gabriel? Nexolan Educa.
En este momento estamos, la propuesta más popular que tenemos es un curso intensivo de celular para adultos. Es un curso que dura 2 meses, es una vez por semana, son 8 clases de 1 hora y media. Se entrega material en todas las clases. Aparte de la dinámica presencial, hay una dinámica durante la semana virtual a través de un canal de WhatsApp que funciona muy bien. ¿Y qué se ve allí? Bueno, se ve WhatsApp a fondo, se ve el tema de sacar fotos y organizar las fotos, que es un mundo bien, bien grande, ¿no? Cómo crear álbumes de fotos, mantenerlas ordenadas, compartirlas. El tema de la banca, o sea, cómo acceder al banco y poder hacer trámites, hacer un plazo fijo, además, cómo entrar en la mutualista, poder sacar hora con el médico, etcétera. Inteligencia artificial es uno de los elementos también que se ve, donde la gente tiene más curiosidad, y de los elementos que es más fácil, porque aquellos que manejan algo de inteligencia artificial, por lo menos en algunos formatos o los más populares, es cómo mandar un mensaje de WhatsApp.
Claro, sí. Entonces, sí. A grosso modo, como quien dice.
Para el poco esfuerzo que requiere, lo que devuelve es enorme.
¿Ah? Sí, sí.
Y la verdad que la propuesta funciona.
¿Ese curso lo haces presencial?
Presencial.
Sí. ¿Y haces algún otro online? Yo pensando, mirá ahí a tu costado, desde Artigas hasta San José, Paso de los Toros, Rocha, si nos ponemos a nombrar toda esa lista, pero bueno, Radio Uruguay tiene esa característica de la radio de mayor repetidoras en todo el país. ¿Vos tenés alguna formación online?
Tenemos una formación online. Si bien,
si no, que te lleven para Salto, ¿no?
Sí, ¿eh? Esa es la otra. Si bien
hay mucha demanda del interior y estamos planeando ir al interior. No en el mismo formato de 2 meses, pero de pronto
hacer
una jornada,
¿no?,
de 5 claro. horas. Porque hay mucha demanda del interior. En 5 horas se puede ver mucha cosa.
Claro.
Por ejemplo, y es algo que tenemos pensado. Sí hay personas que conocen más y que con los grupos de WhatsApp que funcionan bien, los grupos de WhatsApp tienen videos, tutoriales, tienen un montón de cosas que funcionan bien. Claro, cuando uno ve el video no puede hacer a la misma vez lo otro, entonces tiene que la persona ahí ya tener algún conocimiento. Cuidado, cuando empezamos con la propuesta, manejar la computadora, había gente que nunca había tocado un mouse. Hoy todo el mundo toca un celular.
Claro.
Todo el mundo por lo menos hace una llamada, manda un mensaje, y eso es muchísimo más que nada. Igual el miedo persiste, es válido, es entendible, pero con esas herramientas que tienen, el aprendizaje se hace muchísimo más sencillo.
Buenísimo.
Yo tenía una pregunta con respecto a esto último, y es desde la curiosidad personal. En tu experiencia, todos estos años trabajando con personas que, bueno, tenían ese obstáculo por ahí con respecto a la tecnología, ¿qué opinás sobre la relación que hay entre bloquearse antes a la dificultad real que implica poder aprender lo que se vaya a aprender, ya sea usar WhatsApp, enviar un mail para algunas personas, digo, poder sacar hora en la mutualista, porque a veces esta es una discusión que traigo al aire, que la he tenido con mi abuela un montón, estamos en una etapa de negociación con esto, pero maneja en la actualidad, en su día a día, maquinaria más compleja en realidad está que la que implicaría poder hacer una llamada de WhatsApp, claro. Muchísimo más compleja. Claro. Ni que hablar las estrategias que tenía que utilizar en otros tiempos para hacer otro tipo de tareas. ¿Qué rol tiene ese bloqueo que hay en muchas personas de decir, esto no, esto para mí es demasiado?
Bueno, voy a aprovechar a saludar a los grupos rap, grupo pop. Los grupos tienen nombre de géneros musicales.
Ah, mira.
Y que están escuchando. Y entonces te voy a decir que en esos grupos hay médicos, hay enfermeros,
claro,
hay personal de limpieza. Es muy heterogéneo el público que va. Y en términos generales, es como vos decís, esa gente tiene mucho más para enseñarnos a nosotros que lo que nosotros a ellas. Y el bloqueo es seguramente el factor que impide, por sobre todas las cosas, el aprendizaje. Y bueno, y viene de esto de, si yo tengo un nieto que tiene 5 años y entra en YouTube rapidísimo, claro, y a mí me cuesta eso, entonces naturalmente yo voy a ver que ahí hay un problema.
Notas que eso como que condiciona psicológicamente.
Totalmente, claro. porque todos dicen, mi hijo no me tiene paciencia, en mi casa nadie me tiene paciencia, todos van volando, o sea, son frases que se repiten y que tienen que ver con la vivencia inmediata que tienen en su entorno. Y nadie, ninguno tiene mucha paciencia con sus padres o con sus abuelos para explicarles con el tiempo que ellos necesitan.
Sí, interesante.
Gabriel, bueno, la seguiremos, porque Bruno, sí. ¿Sabes cómo surge la idea de este espacio? Me llega algo que me llamó mucho la atención a mi mail, de una tarjeta de crédito que yo no tengo, y dije, voy a consultarle a Gabriel.
Claro.
Y Gabriel me asesoró, y después dije, pero es una muy buena columna, dudas, aprendizajes... ¿No?
Algo sumamente cotidiano y totalmente, que te puede pasar en cualquier momento, y a veces uno está trabajando o estás haciendo otra actividad y es como decía Gabriel, claro, te agarran con la guardia baja porque totalmente, no estás con la cabeza en que te puede suceder algo así. Quizás en la calle uno ya tiene los peligros físicos más desarrollados, ¿no? Van como más...
Gabriel, ¿cómo te contactan?
Sí, hay un grupo que se llama Escudo Digital, que es gratis, uh-huh, donde nosotros vamos compartiendo esta información.
¿En qué plataforma, Gabriel?
Es en WhatsApp.
En WhatsApp.
En WhatsApp. Entonces voy a dar un teléfono de WhatsApp para que quienes quieran sumarse,
bien,
me escriban y lo sumamos inmediatamente. Ahí lo que hacemos es estar al tanto de distintas estafas que se van planteando, las describimos y después damos tips para su prevención. Es un canal que la gente valora mucho.
Fundamental.
Está bueno y hay a veces una vez por día, una vez cada 3 días, dependiendo del flujo de información que vaya ocurriendo. Y aquellos que tengan ganas de hacerse un curso, bienvenidos. Para empezar, tu abuela.
estamos transicionando todavía. No.
Bueno, ¿y el número?
El número es 092-483-333. 092-483-333.
Lo ponemos, perfecto, también en la web de los medios públicos para los que estén más duchos del otro lado.
Vamos a subir
la nota de la columna de Gabriel y ponemos el número también para que lo tengan ahí en la web de los medios públicos.
Buenísimo, nos vamos.
Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias, Gabriel. Nos vemos, Bruno, mañana.
Muy buenas noches para todos.
Se quedan con
gracias,
la
Javier.
Máquina de pensar.